Desde Córdoba nos estará escuchando Mario Riordá.
¿Qué tal, Eduardo? Sí, muy buen día. Un placer.
Un placer para mí, Mario. Está Silvia Ventolila, que la veo por Zoom. A vos no, porque sé que está saliendo por teléfono. Se te escucha perfectamente bien. Mario, vos escribiste, sos coautor con Silvia, de Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Y además de que tu extenso currículum académico y de consultor en temas políticos, de participante, como vos mismo decís, activista de la comunicación política, me parece extraordinario que hayan juntado saberes desde disciplinas distintas, Silvia desde la psiquiatría, vos desde la ciencia política. Dicho esto, te quiero preguntar a vos. Yo ahora podría darte a vos los datos de terapias intensivas, de cantidad de contagiados. Te podría dar una cantidad de datos que están a la mano. No sé si a los oyentes les sirve agregar ceros, quitar ceros. Te quiero escuchar a vos, que has trabajado en campañas políticas, pero también en campañas que tienen que ver con el bienestar de la sociedad. ¿Cuánto de lo que decimos los periodistas cuando damos datos nos sirve? ¿Cuáles son las maneras de rastrear, de tener la brújula o el GPS en términos del siglo XXI? Te escucho, Mario.
Bueno, yo creo que particularmente, y tratando de ser muy específico y concreto, Eduardo, con tu pregunta, me parece que hay dos niveles de comunicación sumamente necesarios. Por un lado, el nivel informativo propiamente dicho, que independientemente de hacer la información, hace algo que es un bien, un activo muy valioso en esta circunstancia, que es la transparencia. Quizás sea uno de los elementos más significativos a la hora de comunicar, por lo tanto, independientemente del impacto que nos produce como actores de la sociedad, como ciudadanos en general, ver, sentir, evaluar estadísticas, hay un fenómeno que tiene que ver con la transparencia, porque si eso no existiese, evidentemente entraría otro tipo de ruido, e incluso hasta desazón, de alguna manera, por incidentes que uno termina de desconocer. Cuando uno ve la realidad particularmente de Brasil, incluso hasta en menor medida de países grandes que representan falta de transparencia, como México, la verdad es que esto produce literalmente una distancia social entre la ciudadanía y su gobierno. Ahora, si solo nos quedásemos en ese dato frío, es evidente que también habría un serio problema. Por lo tanto, también la comunicación requiere de dos elementos que van muy de la mano, que es, por un lado, una visión empática, la sensación de que un gobierno piensa en lo que uno siente, más allá de la dificultad de entender que no hay un único sentimiento, sino múltiples sentimientos que representan a cada persona o grupos sociales que representan a persona. Y también el otro elemento que decía que va concatenado es la acción pedagógica. Un Estado, un gobierno en general, en este tipo de situaciones debe propender básicamente a enseñar. Y ese criterio pedagógico no es menor. Te doy un ejemplo chiquitito, ¿no? En tu presentación decías que yo estaba en Córdoba. Y los que estamos en el interior estamos siendo críticos de este fenómeno que se está dando, y particularmente de la puja a nivel nacional entre oficialismo y oposición, porque es como que la vemos de afuera. Hay 22 distritos que la ven de afuera a esta gran puja, ¿no? Y entonces, en el anuncio del viernes, yo juego en un torneo de fútbol, todavía, curiosamente, no sabemos si está permitido o no permitido. E independientemente de la responsabilidad que tiene el gobernador, que es alto, ¿sí?, que es alta aquí en Córdoba, hay también un modo de visualización de esta pandemia con un criterio poco federal. Más allá de la crítica política, este criterio poco federal tiene que ver con la ausencia de empatía, por un lado, y con la ausencia de criterio pedagógico. Entonces, fíjate cómo en un hecho chiquito, ¿no?, estas dos miradas claramente van erosionando la capacidad o la gestación de confianza de la ciudadanía para con los gobiernos.
Mario, es muy interesante y quiero hacer referencia a los dos aspectos a los cuales te mencionaste. La transparencia está, por un lado, en que hay un monitor público de vacunación que dice dónde, en cada distrito, cuántas dosis llegan, cuántas se dan. Están los tweets de la ministra de Salud de la Nación, están los informes de cada área. Sin embargo, cuando vamos a las dificultades que tiene la Argentina para cerrar tratos con los distintos laboratorios, dado que todavía rige este sistema de patentes tremendo de la Organización Mundial de Comercio y del sistema capitalista mundial. Pero la realidad es que se conoce muy poco, Mario, respecto de cuáles son las maneras, no solamente Pfizer, que parece que pide los hielos continentales o la Antártida, pero que todo forma parte de algo oscuro. No se sabe qué es lo que quiere Pfizer. Te pregunto, ¿será posible que el gobierno nacional dé los datos? O como dicen algunos funcionarios, y lo dicen con nombre y apellido, si damos los datos de las conversaciones con los laboratorios, se nos puede volver en contra. Me aterroriza esa frase. No sé, bueno, qué pasa
es
vos.
Que es evidente, Eduardo, que hablo en lo personal, carezco de información adecuada para reconocer cláusulas que hacen, ¿no?, a los criterios de negociación. Sí es verdad que estamos en una circunstancia absolutamente excepcional sobre el cual no vale la pena discurrir, y esto puede, en parte, amortizar la ausencia de confianza que genera negociaciones que desconocemos. Sin embargo, es interesante, en el libro que escribimos con Silvia, detallamos que uno de los criterios más impactantes que tiene que ver con la ausencia de aprendizaje a nivel internacional es mirarnos en lo que representó la última pandemia a nivel mundial, que fue la pandemia llamada H1N1. Tras un estudio que la Comisión Europea, el órgano rector de la Unión Europea, realizó en el año 2011, llegó a la conclusión que una de las grandes fallas es que a esa gestión de la pandemia le faltaron ciencias sociales, en el sentido de perspectivas que pudieran colaborar a una mejor gestión, y particularmente comunicación. Ahora, es sumamente interesante porque el gran déficit de la comunicación en ese entonces estuvo centrada básicamente en el problema de las vacunas. Por un lado, en el criterio de generación de expectativas, por otro lado, la ausencia de transparencia, que es lo que hablamos, y vemos que más allá de la dificultad, que vuelvo a insistir con total realismo, franqueza y sinceridad, Eduardo, yo no sé las cláusulas, no conozco las cláusulas de negociación, pero independientemente de toda la razonabilidad que esas cláusulas pudiesen tener, es evidente que nada bueno le hace a la gestación de confianza o la gestación de transparencia. Además, también, por otro lado, tampoco ayuda la tentación de los gobiernos, empezando por el gobierno nacional, de empezar a dar cifras ciertas de llegada de las vacunas que se fueron corriendo una a una cada una de esas fechas, ¿no? Yo entiendo la tentación política, entiendo la ansiedad, digo, si como ciudadanos estamos ansiosos, imagínense como gobernante con todo el peso y la responsabilidad en tus espaldas. Ahora, también es verdad que más allá de la tentación, cada error en ese sentido va generando una cuota de descrédito en el marco de credibilidad de estos anuncios asociados, en este caso vacunas.
Mario Riorda tiene un extenso currículum. Quiero decirles que dirige la maestría en comunicación política de la Universidad Austral, que es una maestría muy prestigiosa. Y además fuiste decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, y has estado en distintas universidades, no solamente como docente, sino en responsabilidades académicas. Te quiero preguntar, Mario, por la educación, porque me parece un tema central. Y ya no solamente lo que sucede hoy con la educación a distancia, a tu criterio, ¿qué es lo que tenemos con esta situación de virtualidad, presencialidad en los distintos distritos, no solamente por la parte de la politización, sino por la necesidad de que los docentes y las autoridades, desde los ciclos iniciales hasta los posgrados, hayan tenido que adecuarse? ¿Qué ves vos, qué podés recomendar, qué pensás que pasa en esta pelea que por un lado está politizada, pero por otro lado tiene que ver con millones de personas que tienen que seguir estudiando? Te escucho, Mario.
Yo creo que, en primer lugar, dejar los dogmas que literalmente no permiten una discusión en la zona de grises, ¿no? Y esto no significa abandonar principios ni convicciones. Quizás las realidades son muy diferentes. Yo hoy dirijo un posgrado en una universidad privada, con lo cual la posibilidad del acceso claramente es diferente a la de alumnos, preferentemente de escuelas públicas o con poco nivel de accesibilidad, y mucho más en el marco del nivel primario, que necesitan además de la asistencia de padres y madres, ¿no? Digo, en este sentido, es evidente que las realidades son absolutamente diferentes, pero me da la sensación, y pido disculpas por la crudeza con lo que voy a decir, que un exceso de dogmatismo asociado básicamente al prejuicio ideológico de no poder sentarse a discurrir sobre estos fenómenos es un acto de irresponsabilidad. Porque entiendo totalmente que, y comparto además, y creo que la evidencia es bastante notable en ese sentido, incluso también proveniente de revistas científicas del ámbito de la medicina, que el entorno educativo, no necesariamente el aula, el entorno educativo es un elemento que produce contagios. Creo que en ese sentido no tengo ninguna duda, pero también reconozco, ¿no?, que la pura virtualidad y particularmente ciertas instancias, preferentemente a niveles primarios sobre todo, va generando dificultades serias en términos de la educación. Entonces, me parece que estas dos posturas extremas, ¿no?, si se evidencian como extremas, es un error y una irresponsabilidad. En esto hay que cambiar.
Mario, perdóname que te interrumpa, ¿hay algún camino que vos veas o que hayas charlado con colegas o con clientes o interlocutores tuyos? ¿Hay algún camino que se pueda recorrer diferente al que, por lo menos en la situación actual, se está dando en los dos distritos donde la puja es más fuerte, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, con una Provincia de Buenos Aires alineada con el gobierno nacional? Cuando uno le escucha, te digo en mi caso, le escucho a Patricia Bullrich, me dan ganas de decir, bueno, todo lo que diga el PRO, más allá de que Rodríguez Larreta trate de embellecerlo un poco más, todo lo que diga el PRO me parece un desastre. Sin embargo, cuando vos ves lo que dicen los padres de los chicos y chicas de los colegios secundarios y primarios de la Ciudad de Buenos Aires, decís, caramba, esto requiere de más complejidad. ¿Hay algún camino que se pueda recorrer en medio de la crisis? Y vos sos especialista de gestión de crisis.
Lo acabas de decir, Eduardo, en tu pregunta lo acabas de decir, ¿no? Déjame darte una experiencia personal totalmente difícil de ser trasladada, pero sirva como ejemplo. Yo tengo una maestría con cursado intensivo, que cursamos es un posgrado con gente mayormente que la vive seguramente en familias, hay muchas madres con hijos, y lamentablemente esta asimetría todavía se sigue manifestando con una carga en el esfuerzo de la gestión familiar realmente fuerte, significativa, ¿sí? Y entonces en estos días tuvimos que romper por completo el criterio de cursado intensivo, es mañana y tarde, porque literalmente estábamos generando una sobrecarga, una asimetría gigante sobre nuestras alumnas particularmente. Entonces, no dudamos en cambiar el criterio de lo que nosotros creíamos que era bueno en función de escucharlas, ¿sí? Me parece que hay que escuchar, y escuchar significa esto. Hay muchísimos sectores que, por cuestiones laborales, por sobrecarga familiar, necesitan acomodar y la vida de su hijo o hija en el marco de una situación escolar claramente es determinante para poder acomodarse, ¿sí? Mario, entendamos también que hay muchísimas, pero muchísimas familias que no pueden sustentar literalmente un acompañamiento de un tercero o alguien que trabaje en tu casa para cuidar a tus niños, ¿no? Entonces, son realidades muy delicadas. Sí, perdón.
No, interesantísimo lo que decís, y yo quería consultarte sobre un actor que aparentemente estaría empezando a jugar en estas próximas elecciones que tenemos, parlamentarias, que se extenderían un poquito en el tiempo, pero ¿qué es el factor del vacunado, de la vacunada, de la persona que recibió la vacunación contra el coronavirus, ¿no? Algo bien tan preciado, y que finalmente aquellos que lo pudieron hacer. ¿Eso se está midiendo electoralmente? ¿Se está especulando totalmente con eso? ¿Existe ese factor del vacunado en este contexto?
Bien, yo no sé si la palabra es especular, porque uno implicaría o daría la sensación que la vacunación tuviese que ver con un efecto electoral, cuando la vacunación es un imperativo, yo diría, ético-político para salir de esta crisis, ¿no? Probablemente el más significativo, si no único ni excluyente, el más significativo, sin lugar a dudas. Ahora, independientemente de sacar la palabra especulación de esto, sí podría tirarte un dato que incluso ha sido público en estos días, es de que aproximadamente quienes la diferencia de la percepción, por ejemplo, del gobierno de quienes están vacunados respecto de quienes no están vacunados, está casi en el doble. Es decir, aquel que se vacuna ve al gobierno dos veces mejor que aquel que no se vacuna o aquella que no se vacuna. Entonces, realmente el juego de percepciones es muy notable, ¿no? En este sentido, es interesante. ¿Por qué? Porque antes de que iniciase masivamente el proceso de vacunación, independientemente del ritmo que lleva actualmente, uno de los sesgos cognitivos que se manifestaba respecto de la vacuna, incluso respecto de una vacuna en particular, que es la famosa y mal llamada vacuna rusa, denominada Sputnik, generaba un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación en la ciencia política es aquel sesgo con el cual, para mirar un objeto público, una política pública, una acción pública, una decisión, un discurso, siempre lo hacemos con el filtro de mi ideología partidaria, de mi mirada política e ideológica respecto de tal o cual fenómeno. Entonces, por ejemplo, en la campaña electoral en Estados Unidos, ser blanco evangélico, preferentemente de la franja central del país, daba mucho menos chances a entender el riesgo latente e incluso a ser vacunado. Y uno dice, bueno, pero eso es Norteamérica, porque hay... Bueno, en Argentina pasaba exactamente lo mismo. Haber votado Alberto Fernández daba casi tres veces más chances de querer vacunarse que haber votado Mauricio Macri, que daba tres veces menos chances de vacunarse. Por suerte, este dato que estoy reflejando, el primero, respecto de que el que se vacuna cambia la percepción, independientemente de que favorezca a tal o cual gobierno, a mí me tiene sin cuidado, es un dato interesante porque en parte, ¿no?, la comprensión del buen acto como política pública del proceso de vacunación de alguna manera desdibuja algo del sesgo de confirmación y hay una especie de reconocimiento a esta política pública que, insisto, no puede ser de hecho de izquierda, sino que la vacunación básicamente es, yo diría, ni siquiera un bien público, o al revés, es eso, no más que una política pública, es un bien público sin ningún tipo de contraindicaciones.
Mario, es recontra interesante esto que vos decís, además apoyado en datos. Hace muy pocos días te hizo una entrevista a alguien que yo respeto mucho, te lo hizo en Página 12, que es Natalia Arguete, a quien seguramente conoces por múltiples motivos, pero entre otras cosas porque además es profesora en la Universidad Austral. Allí mencionás que hay crisis que se denominan de sombra larga, la permanencia de la crisis a lo largo del tiempo sin clausura política ni operativa implica un mayor sufrimiento para quien padece la crisis. Me acuerdo de una novela, El país de las sombras largas, que sucedía con los esquimales. Esta sombra larga, cuando vos hablas de empatía, ¿es bueno que nosotros creamos en los Reyes Magos y digamos, no, esto ya va a pasar? ¿O realmente tenemos que darnos la cabeza contra la pared y nos tienen que pegar en la cara, como dicen Silvia y vos, para que nos demos cuenta de que estamos como Adán el día de la madre? Y no quiero completar la frase porque es un poco guaranga. Te escucho, Mario.
No, realmente es muy interesante. Fíjate que volvemos al mismo criterio anterior, Eduardo, al mismo criterio con el cual arrancamos esta charla, en la necesidad, por un lado, de total transparencia, en la necesidad también de criterio pedagógico y empático, ¿no? Esas dos ecuaciones, dije tres en realidad, pero son dos. Por un lado, como un bloque único, la transparencia, y por otro lado, como un bloque compartido de acción pedagógica y transparencia, y perdón, de acción pedagógica y empatía, son centrales. Creo que esa misma estructura conceptual de alguna manera responde a esta pregunta. Hace unos días, muy poquitos, fui muy crítico con una campaña de un café, probablemente la principal marca de café del mundo, que se hizo en México, con un eslogan. La campaña estéticamente era realmente fabulosa, bellísima, pero tenía un eslogan, falta menos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿falta menos para qué? Si nadie sabe un carajo respecto de lo que falta y cómo sigue este proceso. Entonces, es este tipo de fenómenos que también visualizamos al inicio de la pandemia, donde ustedes recordarán claramente, especialmente en las grandes empresas de bebidas alcohólicas, que es la idea de, en breve vamos a brindar todos abrazados, vamos a ser mejores, ya falta también, de alguna manera falta menos. Esto corresponde a lo que de alguna manera denomino, que es en realidad robarle un libro a una autora, optimismo cruel. El optimismo cruel es aquel optimismo infundado que simplemente es optimismo porque sí, ¿no? pasa también en la comunicación interpersonal en el ámbito de la salud. Uno quiere darle todo tipo de fuerza a quien padece una enfermedad, pero tampoco puede caer en la irresponsabilidad de no hacerle conocer qué es lo que está padeciendo, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de la empatía, hay que ubicarse para generar un acompañamiento, para estar ahí técnicamente, pero desde el punto de vista de la transparencia, mentir muchas veces genera irresponsabilidades o males mayores a futuros. Creo que en este sentido, la acción publicitaria, que en términos políticos se emparentaría preferentemente con el mundo electoral, siempre está asociada a la promesa, ¿no? Digo, lo electoral es generación de expectativas y promesa, mientras que aquí estamos en una situación muchísimo más delicada, que es el riesgo. Y el riesgo, a diferencia del electoral o la necesidad de gestión del riesgo, es atemporal. Es decir, hay riesgos que nunca acaban. Te doy un ejemplo extremo. Si yo vivo en una zona sísmica, ¿sí?, jamás acaba el riesgo. Dependo siempre de algún movimiento particular de la Tierra para que ese riesgo aparezca, y nunca puedo dar por sentado, ¿no?, un acto de victoria frente a ese riesgo. Entonces, frente a una pandemia, y en este caso por la escalabilidad que ha logrado, es evidente que pasa lo mismo. Yo no tengo hoy chances de decir gané. No tengo chances de clausurar este proceso pandémico por mi propia voluntad, por decreto, para ser claro en este sentido. Entonces, me da la sensación que la generación del riesgo implica básicamente que nosotros modifiquemos dos tipos de cosas. Si fuese algo chiquito, yo modifico un hábito, es decir, lo que hago puntualmente. Si es algo grande, como evidentemente una pandemia que incorpora un montón de variables, yo no modifico un hábito, sino que modifico mi conducta, un sistema de hábitos para saber moverme indefinidamente, aunque esto no variase. Ojalá moderase, pero creo que el gran triunfo aquí no es que acabe la pandemia, cosa que doy por sentada que sí, sino el gran triunfo es aprender a convivir o a vivir mejor, entre comillas, en el marco de esta pandemia. Ahí el optimismo cruel, de alguna manera, pierde cierto peso, y la transparencia de entender y comprender la dificultad de vivir frente a riesgos, amenazas y vulnerabilidades es lo que nos permitiría comprender, incluso también emotivamente, que nos guste o no nos guste, es el escenario en el que estamos.
Mario, se nos va terminando el tiempo, un gusto charlar con vos. Sé que sos un tipo que se entrena, que pese al largo currículum que tenés, todavía tenés aire para seguir corriendo, porque en esta mañana de domingo en Córdoba estás allí trotando. Así que te mando un fuerte abrazo, y hablando de fútbol, ahora se viene el Boca Lanús, que empieza a las 10 de la mañana y lo transmite Radio Nacional. Un fuerte abrazo, Mario Riorda. Que tengas un buen domingo.
Un gustazo.